COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Todas las portadas hablan hoy de lo mismo, sobre la comparecencia de Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, en la Comisión de Investigación sobre la DANA, una cita en la que se ha hablado y mucho sobre las previsiones de la EMET o el funcionamiento del sistema S-Alert para advertir a la población en caso de catástrofe. Eso ha sido en Madrid, en el Congreso de los Diputados, pero aquí en Asturias también se ha hablado mucho al respecto, y es que aún seguimos dándole vueltas a la tromba de agua que en la noche de este domingo colapsó las calles de Avilés, ya desde las 9 de la noche, con las primeras calles inundadas, aunque el aviso oficial del 112 no se difundió hasta las 10:10. ¿Por qué? El delegado de la EMET en Asturias, Ángel Gómez Peláez, ha ofrecido su explicación aquí en COPE.
No lo predijeron los modelos. Fue un fenómeno pues extraño, muy local y muy poco predecible, y debido al escaso viento que había en altura, pues se quedó estática mucho tiempo sobre el mismo sitio, ¿no? Si se hubiera desplazado, pues se hubiera repartido la precipitación pues a lo largo de una extensión geográfica mucho mayor.
El aviso naranja no se activó hasta las 10:10, cuando la lluvia ya llevaba un buen rato cayendo con fuerza. A lo impredecible de la naturaleza se suma que el radar que la EMET tiene en Salas, aquí en Asturias, está fuera de servicio desde el 9 de septiembre, aunque no sin alternativa, según nos ha contado Ángel Gómez.
Sí que estaba cubierta la zona por el radar de Palen, es decir, no tan bien, por supuesto, como si hubiera estado el radar de Salas, ¿no?, operativo, pero sí que se veía desde el radar de Palencia, ¿no?
Pues son las explicaciones de la EMET. Las del Principado, de momento, brillan por su ausencia. Nadie tiene nada que decir. Mientras tanto, los vecinos de Avilés siguen recuperándose del enorme susto. Pavimento resquebrajados, contenedores flotando, tapas de alcantarilla arrancadas. Hacía mucho que no se vivía algo así en la Villa del Adelantado.
Desde casa lo veía que esto estaba hasta arriba, menos mal que vivo en el séptimo.
Tenía una altura el agua.
No, hace años que no ocurría. Digo, uy, uy, uy. Esto va a inundar algo.
Y vaya, que se inundó, con zonas muy afectadas, como la calle Quirinal, donde muchos negocios no han podido abrir este lunes. Todos los locales se han visto anegados en mayor o menor medida. La lluvia también ha dejado muchos daños en el entorno de la rotonda de las Meanas. Quiero que escuches a Arancha, que tiene una peluquería en la calle Quirinal, y a Rocío, con una tienda en esa rotonda de las Meanas.
Prácticamente toda la noche en vela, pendiente de que llegara más y que... Y bueno, no sé qué decirte, estoy un poco atascada.
Y ya salir de Llanoponte ya me costó mucho porque estaba todo inundado. Y cuando llegué aquí, pues bueno, yo estoy por debajo del nivel del suelo, 40 centímetros de agua. Pues las rodillas prácticamente.
Por suerte no ha habido que lamentar daños personales, solo los materiales. Pero no estaría mal que alguien tomase nota y para la próxima se avisase en tiempo y forma, porque desgraciadamente tenemos ejemplos muy recientes que nos han demostrado lo importante que eso puede llegar a ser. Escuchas La Linterna de COPE en Asturias, soy Pedro Rivero, y no solo ha llovido en Avilés, el de hoy ha sido un lunes de cielo cubierto y agua en todo el Principado. En cuanto a las temperaturas, las máximas se han movido entre los 11 y los 17 grados, bajón importante. Para mañana martes esperamos pues un poco de todo, por momentos mandarán las nubes con algún chubasco, aunque también habrá ratos para el sol. En los termómetros, todo muy similar al frío que hemos tenido hoy.
Hola, soy Amada Álvarez, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias, y sé que cuando cocinas hay un toque que lo cambia todo. Una pizca de nata o mantequilla Central Lechera Asturiana. Así cocinamos las guisanderas, con ingredientes de aquí que aportan un sabor único. Y estamos muy orgullosas de defender lo nuestro como Central Lechera Asturiana.
Era de esperar. El Gobierno de Asturias se da por satisfecho tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. De momento seguimos sin conocer los detalles del nuevo modelo de financiación autonómica en el que trabaja el Ministerio de Hacienda. Sí sabemos que las reglas fiscales se van a ajustar y las comunidades contarán con un margen de déficit del 0,1% más. Además, el límite de gasto pasará del 3,3% al 3,5%. Dos modificaciones que el Principado encajará en los presupuestos de 2026, es lo que ha anunciado el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.
Vamos a trabajar en encajar estos dos datos, como digo, con el objetivo de movilizar el mayor número de recursos posible para dar respuesta a los retos de Asturias a través del presupuesto. Nos van a permitir de momento cautela, acabamos de conocer estos dos datos y ahora lo que vamos a trabajarlo es en el ámbito interno dentro del gobierno para ya dar el punto final al documento presupuestario y aprobarlo en Consejo de Gobierno.
Si todo va según lo previsto, las nuevas cuentas recibirán el visto bueno del Consejo de Gobierno a finales de la próxima semana. Después tendrán que pasar por la Junta General. Una vez más, la llave la tiene la exdiputada de Podemos, Covadonga Tomé. Todo apunta a que el suyo será el apoyo decisivo. Los de PP, Vox y Foro están prácticamente descartados. Y nos quedamos en la Junta porque sigue avanzando la comisión de investigación sobre el accidente en la mina de Cerredo. Más de medio año ha pasado ya desde la tragedia y las certezas siguen brillando por su ausencia. Pero el presidente del Principado, Adrián Barbón, insiste en lo mismo.
Va en nuestra sangre, en el ADN de las cuencas mineras, la defensa de los trabajadores mineros y en este sentido de lo que son las cuencas. Con lo cual hay un compromiso de sangre, de llegar hasta el final, y lo vamos a cumplir.
Bueno, pues veremos cuándo, porque las familias siguen esperando. Hoy ha comparecido en sede parlamentaria Pablo Rodríguez Fernández, que es miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de la Comisión Especial sobre ese accidente de Cerredo. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues que las inspecciones no fueron el problema.
Aunque vaya dos o aunque vaya tres, el delincuente tiene 200 días para delinquir. No se hubiera conseguido saber nada aunque hubiera ido 5 o 10 veces más. Aunque vaya 5 o 10 veces más, no hubiera conseguido ver nada. En una mina de esas dimensiones es imposible ver.
Pero nadie tiene la culpa. Nos vamos ahora hasta Gijón, hasta la playa de San Lorenzo, una estampa que ha cambiado, y es que la iglesia de San Pedro va a ser reformada de urgencia. Una malla cubre ya parte de la torre del templo después de que se haya caído alguna loseta del tejado. El estado de la estructura es peor de lo que se pensaba. Se trata de un edificio protegido, por lo que el objetivo es que una empresa se encargue de fabricar losetas idénticas a las actuales, tanto en tamaño como en color y en textura. Es lo que nos ha contado Javier Gómez Cuesta, que es el párroco de la iglesia de San Pedro.
Lo que se piensa es sustituir la pirámide primero con un anclaje de acero inoxidable que puedan resistir al tiempo, uh-huh. Y luego las losetas, en vez de ser hormigón, hoy hay otros materiales de polietilenos y se pueden imitar y además pesaría muchísimo, claro, menos, naturalmente.
Y de la playa de San Lorenzo saltamos al Monte Naranco, en Oviedo, y es que ya ha sido condenado el hombre de 47 años que en 2023 provocó un incendio forestal en la ladera ovetense. Te recuerdo que las llamas arrasaron 99 hectáreas y obligaron a evacuar a decenas de vecinos de la zona. El juicio estaba fijado para este lunes, pero ni siquiera ha llegado a celebrarse. El acusado ha llegado a un acuerdo con la fiscalía de 8 años de prisión. Se trata de la condena más alta que se ha impuesto en Asturias por un incendio forestal. Y seguimos en los tribunales porque la Fiscalía de Menores ha solicitado y obtenido el ingreso cautelar de la joven de 17 años detenida por la muerte de su cuñada en Aces, en Candamo. La menor ha sido trasladada al módulo terapéutico del centro de Sograndio, donde permanecerá mientras avance esa investigación. Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde, cuando una discusión en la vivienda familiar terminó con una puñalada mortal a la víctima de 20 años. Y vamos ya con la información deportiva porque tenemos revuelo en la capital. Pablo Acebo, muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Hay un lío tremendo con las entradas del Oviedo Rayo Vallecano del domingo en el Tartiere. El Oviedo se ha negado a vender entradas para la afición del Rayo Vallecano, que son un total de 775 entradas en la zona visitante del Tartiere. Esas entradas se van a destinar a la afición con carnet oviedista, 30 euros cada una, y el motivo es que en el partido de vuelta el Rayo Vallecano no le garantiza al Real Oviedo que haya entradas visitantes. ¿Por qué? Porque la zona visitante de Vallecas no cumple con la normativa de seguridad de la Liga. Así que así las cosas, ahora mismo el Oviedo no vende entradas al Rayo Vallecano para el partido del domingo y se suceden los comunicados de las peñas. Primero fueron las peñas del Rayo Vallecano, que culpan a Presa y a Tebas de la situación, y las peñas del Oviedo culpan al Real Oviedo. Dicen que no están de acuerdo con que el Oviedo no venda entradas a la afición del Rayo y dicen que los aficionados no tienen que pagar siempre por las malas decisiones de los clubes. Así que así están las cosas de cara al domingo antes de ese Oviedo-Rayo Vallecano, que el Oviedo afronta en descenso ante un Rayo que está en uno de los mejores momentos de los últimos años, jugando competiciones competiciones europeas. Y el Sporting hoy ha tenido una buena noticia. Después del empate de ayer contra el Eibar, que deja frío al sportinguismo, tercer partido sin ganar, hoy ha vuelto Juan Otero. Se ha entrenado con el resto de sus compañeros y apunta, uno de los importantes en el Sporting, 3 goles y 7 asistencias, apunta al partido del domingo en el Alcoraz contra el Huesca.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues nos acercamos ya a las 8 de la tarde y Oviedo late con fuerza, uniendo a toda Asturias en un mismo objetivo, alcanzar el título de Capital Europea de la Cultura en 2031. La linterna sigue encendida. ¿Con quién? Con Ángel Expósito.